Valores del campo, una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada. Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
En OMIN cumplimos 55 años. En los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
¡Crol, baja el colesterol!
Aceite de canola Crol, reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.
Activa tu carrera, lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.
¿Cómo están, queridos amigos de Valores del Campo? ¿Ustedes han pensado alguna vez, seguramente que sí, porque es un misterio atractivo, cómo se han hecho esas grandes obras de la antigüedad, como las pirámides de Egipto? ¿Cómo fue posible que gente que carecía de los elementos energéticos que son tan habituales para nosotros, pudiesen remontar peñascos y bloques pesadísimos, ubicarlos razonablemente en figuras geométricas? Todo eso, desde luego, consecuencia de la energía. ¿Pero de dónde sacaban los antiguos esa energía? La sacaban del trabajo humano. Y el trabajo humano, para poder aplicarse en esa medida, no podía ser gratuito, no podía ser pago, tenía que ser gratuito. Y ese trabajo gratuito es lo que se llama esclavitud. Por eso era una institución tan característica de las edades antiguas. Cuando de una manera gradual fue avanzando la tecnología, principalmente en Occidente, en una época exclusivamente en Occidente, esto se fue modificando. Era posible para personas individuales realizar obras que eran impensables en la antigüedad. ¿Eso por qué? Por una administración mayor y mejor de la energía. Eso también llevó al ocaso de la esclavitud. Es decir, esto estoy sintetizando muchísimo, pero es una síntesis exacta. Es decir, la disposición de energía para la humanidad está directamente vinculada a las posibilidades de libertad. Por eso, cuando hoy en día se habla de que estamos ante las perspectivas de una crisis energética, no es solo que haya cortes de luz, que disminuya la comodidad en las calles porque los semáforos no van a andar bien. Implica muchísimo más. Implica que ciertos fundamentos de la civilización, de nuestra civilización, están, en cierto modo, amenazados. Hasta ahora, la provisión de energía en el mundo ha sido difícil, pero desde hace un siglo, por lo menos, es razonable la relación entre su uso, su necesidad y su producción u oferta. Pero, ¿qué pasa cuando nos encontramos con noticias como esta que les voy a exponer? La Agencia Internacional de Energía proyecta, es decir, calcula, que el consumo de electricidad en los centros de datos de inteligencia artificial será en 2026 el doble de 2022, algo aproximadamente igual al consumo actual de Japón. Es decir, estamos ante una situación en que la generación de energía es un verdadero desafío, porque ¿se podrá producir todo esto ¿darán las fuentes energéticas actuales para generar esta cantidad de energía que será preciso disponer para prever los avances técnicos y su aplicación y la forma de la economía de la Tierra en tiempos muy inmediatos? En la Argentina existe la Agencia Internacional, lo que existe es la Cámara de Generadores y Cadena de Valor de la Industria Renovable, que antes se llamaba la Cámara de Energía Eólica de Argentina. Ahora tiene ese abarcamiento más amplio, y su gerente general sigue siendo el mismo, nuestro amigo Héctor Ruiz Moreno. Y como los problemas que hemos hablado acá, de la energía eólica, la energía solar, las energías alternativas en general, se suman a estos otros, vamos a hablar nuevamente y originalmente de todas estas cuestiones. Así que, Héctor, bienvenido una vez más a Valores del Campo.
Bueno, muy, muy amable de tu parte el seguir invitándome.
Yo ya por favor.
Como parte de la casa, muy confortable estos diálogos contigo. Espero que sean lo suficientemente interesantes para tu audiencia. Y yendo concretamente a lo que vos exponías, sí, claramente, es todo un replanteo casi permanente de todas estas cuestiones que el hombre ha ido descubriendo, modelando, complementando y mejorando. Yo diría que de cara a la crisis energética, que crisis no quiere decir necesariamente un peligro, sino una situación que hay que resolver, pero de cara a toda esta evolución, uno tiene que visualizar por lo menos dos o tres cosas que me parecen que son fundamentales. Desde la revolución industrial, la aceleración de la mejora tecnológica ha tomado unos ritmos inconmensurables, siempre con la mira, digamos, desde nuestro ámbito, si vos querés, siempre con la mira de mejorar el confort del hombre en esta tierra bendita que nos cobija. No en todos los casos es así, sino no tendríamos las guerras que tenemos ni las circunstancias de vida que padecemos. Pero siendo objetivos y no entrando en ideologías o en cuestiones políticas o culturales de esa naturaleza, yo creo que para el desarrollo de la energía en el mundo, hay dos o tres cosas que son para mí fundamentales. El I+D es la investigación y el desarrollo, que eso se da ya casi naturalmente en todos los países y obviamente estimulado por la competencia. La oportunidad, entendiendo por oportunidad también el tiempo, es decir, el tiempo que se insume, la oportunidad, es decir, la mejor situación propicia para eso y el tiempo que insume la decisión que uno toma, y las cuestiones de índole cultural de la raza humana en general. Y en ese contexto, no sabría dónde ponerlo, pero es fundamental la inversión, es decir, la generación de recursos. Que la verdad sea dicha, si todos los países del mundo tuvieran una visión universal o ecuménica, los recursos estarían, porque los recursos existen. Los recursos para los buenos negocios están disponibles. No te diré en cantidades infinitas, pero algo por el estilo. Con lo cual, en definitiva, es una cuestión de ordenarse, de asociarse y de fijarse metas ambiciosas, pero al mismo tiempo posibles. Hoy en día la tecnología producto del I+D corre a ritmos asombrosos. Yo me acuerdo en una charla contigo, no me acuerdo si el año pasado o a principio de este, yo te decía que, por darte un dato, que los aerogeneradores técnicamente daban saltos tecnológicos cada 6 meses. Ahora es casi mensual la cosa, aunque parezca increíble. En esos términos, uno tiene que extrapolar las necesidades también. Si los ritmos de la tecnología corren en esos, digamos, en el marco de esos parámetros, bueno, hay que entender que la oportunidad, el tiempo y los recursos tienen que más o menos seguir esa dinámica.
Además hay otra cosa, perdón, Héctor, con la estos avances necesarios de la tecnología supone, como bien decís, inversiones. Pero como la índole del género humano tiene esas características que señalabas, problemas políticos, problemas de todo orden que dificultan el cumplimiento de su destino, los recursos faltan, los recursos económicos no son suficientes. Pero se pone, de alguna manera, con inflación, como sea, se ponen en marcha. No digo que alcancen para los objetivos, pero se hacen mayores inversiones en el tema. Ahora, como eso sale de algún lugar, supone también un aumento en el costo de vida general de la población. Porque no es que los productores de energía tengan unos bolsillos aislados de la economía de los países de donde viven y del planeta en general, que sacan de allí, si alcanza, alcanza, si no alcanza, no alcanza. No, es algo que tiene relación con la economía en general. Entonces, la expansión de la energía implica una llamada a contribución de todos los países, de todos los sectores sociales, y eso, naturalmente, incide sobre la disponibilidad para lo que llamamos la vida cotidiana, que ahora la llaman la microeconomía también. Bueno, todo eso supone, en definitiva, un aumento en el costo de la vida.
Sí, eso es verdad. Y yo te diría que, como bien lo señalás, forma parte de la obviedad de la vida. Ninguna inversión se va a estructurar salvo las cuestiones que ya conocemos de países que por situaciones históricas de otros sí lo hacen, pero digamos todo esto responde a una problemática de negocio, ¿no? Es decir, las grandes empresas, los grandes países productores invierten en todo esto y lo invierten en los términos que yo te lo comenté, porque en definitiva eso va a ser un negocio que va a redundar en la no solamente en la mejora de la microeconomía y de la macroeconomía de un país, sino que va a redundar en la calidad de vida de la gente en general y en particular de sus ciudadanos. En ese sentido, la carrera mundial está a la vista. Lo que pasa es que los adelantos tecnológicos o los resultados en los adelantos tecnológicos en materia de energía, que uno podría mencionar cualquier otra cosa, industria automotriz o lo que fuere, van de la mano de que se logren resultados concretos y que esos resultados concretos puedan ser mensurables. En la medida que no son mensurables, bueno, ahí hay cuestiones que resolver que no son menores. Es decir, vos haces una inversión, o un país o una empresa hace una inversión en determinado lugar, en determinada tecnología, porque espera que esa inversión tenga como resultado una amortización en su beneficio, y que al mismo tiempo produzca las cuestiones que hemos estado hablando, confort humano, modernidad, adelanto, confort de vida, etcétera, etcétera. El tema de la energía versus otras actividades industriales es que la energía se aplica a todo. Vos lo decías al principio, cuando hablabas de los pobres esclavos que arrastraban los grandes bloques de lo que fuere para poder llevar adelante las pirámides. Bueno, hoy la energía se aplica a toda actividad humana industrial, sea el campo, sea diversas tecnologías, sean industrias de confort, sean industrias de la guerra, sean industrias, lo que fuere. La energía abastece o se conecta con la totalidad de la actividad humana.
Por eso, perdón, Héctor, se suele hablar de la revolución industrial, pero lo que no es frecuente es compararla con la revolución energética, que es en definitiva la que le da fundamento a la revolución industrial. Bueno, la máquina de vapor, la famosa máquina de vapor de Watt, que fue la primera máquina industrial para hacer tejidos, no hubiera funcionado sin esa fuente que era el vapor en ese momento. Pero ya cuando se fue ampliando el parque industrial, llegaron nuevas formas de energía, eléctrica principalmente, que, como bien decía, son el fundamento. Más que revolución industrial, se podría hablar de revolución energética.
Bueno, en algún momento seguramente se la va a denominar de la manera que vos referís. No tengo ninguna duda, porque es tan dinámico todo esto, es tan increíblemente resultadista, que en algún momento eso va a suceder. Vamos a ver cosas que se vinculan con la energía, que van a sustituir, como ya está pasando, van a sustituir actividades humanas de miles de años. Y eso va a suceder. La competencia de energías se va a dar, y eso de alguna manera atrasa otras cosas, pero se va a dar porque hay intereses cruzados que son naturales y son inherentes al hombre. Yo te puedo decir, ¿cómo puede ser que todavía no se haya inventado una rueda, una cubierta de auto que no necesites inyectarle aire para que, con lo que eso implica, que si se te pincha la cubierta, tenés que llamar al automóvil club o la tenés que... Bueno, hoy por hoy la tecnología, por supuesto que lo ha solucionado, pero no se puede aplicar o no se aplica tan rápido por todos los intereses económicos y humanos que eso significa. Reducir mano de obra calificada, evitar fábricas de aire comprimido que sirven para las estaciones de servicio, o para... En fin, todas esas cosas, todos esos intereses conspiran, por eso te te refería al principio el tiempo, conspiran contra el tiempo que podría ser mucho más eficiente, pero bueno, forma parte de la realidad humana, forma parte de la cultura, forma parte de los intereses creados que de alguna manera hacen que esta evolución tenga otros ritmos de los que uno quisiera tener.
Claro. En ese sentido, las preocupaciones ecológicas que había a mediados del siglo pasado, y más adelante, la época 1970, 1980, se presentaban más como revolucionarias que evolucionarias, porque sostenían que había que cortar ya mismo el uso de los combustibles de origen fósil, el crecimiento de la población, pero eso tenía que ser de una manera tajante. En definitiva, tenía también un fundamento político, porque solamente lo podría ser un Estado totalitario y supranacional. Ahora, esa actitud me parece que está superada por la experiencia, porque se ve que es muy difícil. Con el petróleo, por ejemplo, la idea de que... El consumo, porque se iba a agotar. Ahora ya no se piensa en esos conceptos.
Pero, a ver, el petróleo sigue existiendo, sigue habiendo grandes reservas y sigue siendo un ingreso en divisas para muchísimos países. Mientras, por eso la palabra transición, mientras estas cuestiones no vayan evolucionando e interactúe el petróleo, el gas, la energía eléctrica, etcétera, etcétera, en forma eficiente, es imposible cortar de la noche a la mañana. Tampoco tiene sentido económico hacerlo, pero para que te des una idea, si no hubiera barreras culturales y económicas y políticas, si vos querés, ¿en cuánto tiempo, si no lo hubiera? Después te voy a dar el dato de la realidad, cuánto insume, pero ¿en cuánto tiempo pensás vos que un parque solar de, ponele, 200 megavatios, que es un parque solar importante, ¿en cuánto tiempo crees vos que se puede construir, instalar y tener funcionamiento comercial?
No me animo a hacer una hipótesis.
Con todos estos problemas que yo te digo que hay y que hacen no eficiente la evolución de ciertas cosas que podrían ser mucho más eficientes, hoy un parque solar se instala y se pone en funcionamiento en 11 meses. 11 meses. 11 meses no es nada.
Sí, así es.
Si vos tuvieras que poner una planta generadora térmica con generadores térmicos y que se, ni hablar de una planta nuclear, tenés que pensar en 2-3 años como mínimo. Un parque eólico lo podés instalar en un año y medio. Entonces, es tanto lo que cambia la secuencia. Sí. Imagínate vos si no existieran ninguno de estos problemas, ni la transición energética, ni los temas regulatorios, ni la problemática cultural o política. 5 meses, en 5 meses tenés un parque solar funcionando. Entonces, cuando nos terminemos de dar cuenta de todas esas cosas, que yo creo que van mejorando, no digo que no, porque de los casi 2 años a 11 meses, eso se ha hecho más eficiente y se ha podido lograr a pesar de todos estos obstáculos que yo te digo que la vida normal te pone. Pero lo que yo quiero magnificar es cómo, a pesar de las cuestiones que la cultura, la política y la economía tienen que resolver, desde el punto de vista técnico, casi no hay fronteras. A eso me refiero. Cuando hace un año y pico, dos años atrás, cada 6 meses mejorabas un aerogenerador, técnicamente hoy lo estás mejorando cada 2-3 meses o en algunos casos, como los chinos, en forma mensual. Bueno, frente a esas realidades, los lugares o los ámbitos receptores de esa maravilla tecnológica también se tienen que ir adaptando desde el punto de vista de la cultura, desde el punto de vista de la regulación, desde el punto de vista de la política y desde el punto de vista esta competencia de energías que existe. A pesar de todo eso, la crisis energética, en términos de ir solucionándose, avanza. Imagínate vos las cosas que se podrían hacer si no existieran esos problemas. Vos ya sabés, y lo hemos conversado, y tu audiencia también lo sabe, y además deben de ser titulares de esas mejoras. Hoy en el campo, la aplicación fotovoltaica, la solar, digamos, para autoabastecerse, requete existe. Incluso campos que son incultos o que no son los mejores para la explotación agrícola ganadera, hoy implantan parques eólicos y sacan una renta más que interesante. Es decir, lo que antes era improductivo, ahora es productivo. Y el día de mañana va a ser súper productivo.
Porque pasa eso también. No solamente se trata de los adelantos técnicos en la generación de energía, sino que, como decís, campos que son eriales, con determinado tratamiento, pueden pasar a ser productivos.
Absolutamente.
Es decir, las perspectivas humanas, con el uso de la tecnología, son muy buenas, pero claro, tropiezan con todo esto. Mira, ya después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se formó la FAO, que tenía un proyecto también un tanto totalitario respecto de la producción de alimentos en todo el mundo, ese gran economista Colin Clark formuló lo que podría llamarse una piedra miliar, un punto de partida. Decía: la tierra puede producir alimentos para una población, pero infinitamente, poniendo cierta relatividad a la palabra, de población. Pero lo que lo impide son cuestiones políticas y burocráticas. Las necesidades humanas en esta materia tan elemental no han podido superar esas barreras generadas por la estupidez humana, en definitiva.
Mira, yo te voy a dar un ejemplo que creo que ya te lo di, pero lo vuelvo, porque a veces los ejemplos nos los olvidamos, y sobre todo la audiencia, que puede estar más o menos interesada en una parte de la charla y no tanto en otra, pero tan es así, tan justo y preciso es lo que vos decís, que en un seminario el año pasado, charlando con, estábamos hablando de la problemática del carbono cero, de la descarbonización. Uh-huh. Era un seminario que se llevó a cabo en Estados Unidos. Bueno, toda la problemática de la descarbonización, cómo los países tenían que ir hacia las energías renovables, el día de mañana hacia el hidrógeno, ir sustituyendo, complementándose en el periodo de transición con la energía de los hidrocarburos y la energía renovable, etcétera, 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 cómo, digamos, declarar casi criminal la producción de energía de vapor a través de las generadoras alimentadas con carbón, cosa que en Asia y en África, no voy a mencionar los países, porque no viene al caso, en África y en Asia eso se da en magnitudes que vos ni te imaginás. Casi a la par de lo que es la producción mundial de las energías renovables hoy en día. Entonces me preguntaba a un africano, pero viejo, ¿cuándo van a descarbonizar ustedes? Porque con esta estrategia es imposible, van a necesitar siglos. Y el ministro de Medio Ambiente de ese país africano decía, primero vamos a carbonizar, después vamos a descarbonizar. Entonces, ¿qué me estaba diciendo? Primero necesito la plata y las divisas de todo el petróleo que tengo y todo el gas que tengo acá. Una vez que se agote, ahí me voy a preocupar por el medio ambiente. Bueno,
y no carece de lógica. No carece de lógica.
Cuando yo le decía, che, pero usted está loco, le digo. No estoy loco, me decía. Yo primero tengo que pensar en mi gente, en mis ciudadanos. Yo decía, en tus ciudadanos o en tu bolsillo. Así que primero voy a carbonizar, después voy a descarbonizar. La verdad que me reía mucho.
Otros ejemplos paralelos a ese, no se trata de carbonizar, sino de desforestar. Hay algunos países en África que tienen que desforestar necesariamente con la contribución que significa eso para la contaminación atmosférica, porque no tienen otros recursos, no tienen energía para cocinar, para generar electricidad. Es muy común en países de África que la corriente eléctrica se suministra hasta las 9, 10 de la noche y después hay que esperar a que salga el sol de nuevo.
Así es.
Pero si no consumen esas arboledas que les dan la poca energía que usan, estarían peor todavía. Bueno, es que acá tenemos de nuevo esa oposición entre las posibilidades de la inteligencia y de la buena voluntad humana y de sus miserias, que abarcan ignorancia y debilidad y malas veces.
Lo que te quiero destacar, que es un poco el inicio de tu charla, o por lo menos algún aspecto del inicio de tu charla, es que no existen. Es un poco grandilocuente decirlo así, pero es importante decirlo de alguna manera. No existen obstáculos o limitaciones tecnológicas para avanzar en el desarrollo de la energía, en el desarrollo de la energía limpia. No existen. El desarrollo es inagotable, se da con continuidad. Desde que se empezaron a descubrir las diversas formas de energía, y cada vez va a ser más rápido, cada vez va a ser más eficiente. Los obstáculos están en lo que veníamos conversando. Los obstáculos están en los intereses creados, están en la competencia de la transición, entendiendo la transición mal, en vez de entenderla. Cuando hablo de transición, hablo del ingreso de las energías renovables desplazando a los hidrocarburos, ¿no? Entendemos eso. En vez de que la transición sea un escenario complementario entre las diferentes energías y no competitivo, bueno, se pueden llegar a hacer grandes cosas, complementando la energía eléctrica o la energía limpia con el gas y con el petróleo. Lo están haciendo ya en países del mundo avanzado, pero lo que es importante que le quede a tu audiencia es que no son limitaciones, no existen las limitaciones tecnológicas, por lo menos en materia energética, como tampoco creo que lo existan es una problemática de tiempo. De tiempo, de oportunidad, de inversión, de cultura, de intereses creados, etcétera, etcétera. Pero donde más claramente se ve, donde más claramente se ve, es en el desarrollo de la energía eléctrica a través de las energías renovables, desplazando complementariamente al gas y al petróleo. Ni que hablar, ni que hablar, ahora que la tecnología está solucionando el almacenamiento de la energía a través de todas estas metodologías de almacenamiento, digamos, a niveles macro, no ya la pila, pero la pila fue un principio, la pila fue el principio que produjo la evolución a los acumuladores que existen hoy, y a los que van a seguir existiendo, y se va a seguir mejorando de tal manera que la energía eólica o la fotovoltaica, que de alguna manera era interrumpible, no lo sea más. Y entonces vos puedas tener una energía limpia mañana, tarde y noche. Y una vez que eso se dé en términos de absoluta de absoluto color verde o en forma impoluta, el mundo va a ser otro. Lo que hoy se ve como algo raro, el auto eléctrico, che, que lo tengo que enchufar, va a ser una pavada. Esa limitación no van a existir. ¿Vos te acordás que antes, hace 10 años o 20 años, ya no me acuerdo, los autos eléctricos eran una pila gigantesca? Era toda una pila gigantesca. Y bueno, esas son las cosas que van a... Claro. Y los acumuladores de energía, el almacenamiento de energía, una vez que se resuelvan las cuestiones pendientes tecnológicas que quedan en materia de tamaño, de movilidad, etcétera, etcétera, olvídate.
Y estas expectativas, como la que mencioné al principio, de la necesidad enorme de energía para ya mismo, ¿no? En gran medida determinada por las necesidades de la inteligencia artificial. Ya se viene eso encima, ya prácticamente está. ¿Cómo se responde con estas posibilidades que hay? ¿Vos crees que habrá un cuello de botella inmediatamente?
No, yo no creo.
Precios altos.
No. Tengo clarísimo que en los países del primer mundo no existen cuellos de botella, hoy por hoy. No existen cuellos de botella. En los países intermedios, como puede ser el nuestro, si vos querés, o Brasil, que tienen economías grandes, la problemática no está en el desarrollo tecnológico, que, como te dije antes, para mí es inagotable, sino está en la implementación y en la infraestructura y en la logística. En la Argentina, vos necesitas mucha infraestructura de transporte. Se ha avanzado mucho en la matriz energética, se ha avanzado mucho en la instalación de megavatios disponibles, 45.000 megavatios más o menos es la reserva de la matriz eléctrica argentina, con lo cual estamos sobrados de energía. Lo que pasa es que uno dice estamos sobrados de energía, pero no toda la mecánica que produce esos 45.000 megavatios está en las suficientes condiciones y es lo suficientemente moderna como para hacer estable la utilización del 100% de esos 45.000 megavatios. Pero yendo un poco a la fantasía, si vos querés, a una fantasía realista, no es un problema de acumulación de megavatios, es un problema de, en países como el nuestro, los cuellos de botella están en la logística y en el transporte. Y la logística Vos decís, pero pará, la logística no es más o menos lo mismo que transporte. No, para que se entienda, el tendido de las líneas de alta tensión que son necesarias para garantizar el flujo suficiente que pueden otorgar esos 45.000 megavatios, hoy por hoy está, yo te diría, en una situación menos que intermedia. Es decir, estamos por debajo de la mitad de lo que deberíamos tener en infraestructura estable. Con lo cual hay que por lo menos construir dos líneas mínimo, dos grandes líneas de sur a norte en la Argentina en los próximos 5 años, por ponerte un tiempo. Deberíamos tener más, deberíamos tener como 8 líneas de alta tensión de norte a sur y transversales también. Pero bueno, el problema de la Argentina es ese, la falta de infraestructura de transporte, falta transporte eléctrico. Eso por un lado. Brasil tiene un problema similar, menor pero similar. El otro problema que tiene la Argentina como cuello de botella es la logística. Pocos puertos de agua profunda, pocos puertos de agua profunda. Tenés Bahía Blanca, tenés no me sale el nombre ahora del otro puerto del sur, de más al sur. Tenés, como si te dijera, 3/4 puertos de agua profunda que los necesitas para hacer las descargas de los aerogeneradores, de las palas, de los paneles y de toda la tecnología que va a ir apareciendo y que hoy todavía no existe. Pero además de los puertos, tenés Zárate, también me olvidaba. Además de los puertos, por más que Zárate esté en el inicio del río, tenés Ensenada también. Pero adicionalmente a los puertos, la Argentina no tiene caminos. Entonces vos llegás al puerto, llegás bien. Andá a bajar los aerogeneradores, qué sé yo, ponele 30 aerogeneradores con sus torres y con sus palas. ¿Por dónde los llevas? No hay caminos. Y los caminos que hay están hechos pelota, y para hacer un transporte de esa naturaleza necesitas insumir un tiempo fenomenal. Porque por donde vos transportás esa mercadería o esa maquinaria, estás inhibiendo el camino del tráfico normal. Y además de inhibirlo al tráfico normal, esos caminos están tan deteriorados que esa mercadería puede ir a 20 kilómetros por hora. Entonces, imagínate vos la problemática. Eso no pasa en Estados Unidos, eso no pasa en Canadá, eso no pasa en Europa, eso no pasa en Australia, no pasa en Japón, no pasa en China, no pasa en Rusia, o en Rusia y China menos, no tanto como está. Pero esos grandes países, o esos países que tienen una economía estable, tienen clarísimo que la logística y el transporte para el tema de la energía, y meto acá al gas y al petróleo, por los oleoductos y los gasoductos, son fundamentales. Y los caminos para poder transportar la mercadería o llevar adelante las obras para instalar esos mecanismos es tan importante como el otro. Entonces, en la Argentina, vos te encontrás en la Argentina, Brasil, Chile menos, Uruguay menos, si vos querés, pero Brasil y Argentina están muy condicionados a estas dos cosas que te digo, ¿no? No es un problema de cantidad de energía faltante. La cantidad de energía hoy nos sobra. Habrá que ver si el mantenimiento y la actualización de las máquinas que producen, de los generadores que producen la energía. Algunos tienen 70 años, otros 80, otros 20, otros 10, otros 5. En los grandes países del mundo eso no ocurre. Son todos equipos que tienen, 5 años de antigüedad, 10 años de antigüedad como máximo. Entonces esas son las realidades que la gente tiene que entender de qué es lo que pasa en nuestro país. No es un problema de cantidad de energía. La cantidad, la matriz eléctrica argentina tiene los megavatios necesarios. Lo que no tiene es las líneas de transporte para transportarlo. Vuelvo a insistir, lo mismo pasa con el petróleo y con el gas. Y no tiene las rutas, las grandes rutas para la logística que todo esto necesita.
Es algo que se repite en diversas áreas de la economía argentina. Además, sí, bueno, hay algo fundamental. La economía es una unidad.
Sí.
Están relacionadas entre sí, casi ecológicamente, las partes de la producción, del consumo. No se pueden hacer entonces visiones segmentadas. Y no se puede tampoco así oponer, poner el papel del Estado y el papel de la actividad privada. Hay un complemento en la vida, en todos los órdenes y en el económico también.
Si mal no recuerdo, fue en el 2008-2005, que Transener, ubicás la empresa, Transener es la principal transportista eléctrica argentina, que es una sociedad es una sociedad privada, de derecho privado, pero tiene participación del Estado. En 2005-2008, yo formaba parte del directorio de Camesa, por los distribuidores, porque en ese tiempo era director de Edesur, y Transener presentó un plan de obras de transporte que implicaba 8 líneas, 8 líneas de transporte, perfectamente mensuradas y perfectamente ubicadas, mallando todo el país, toda la Patagonia, toda la Mesopotamia, todo el norte, etcétera, etcétera, con lo cual dejaba a la Argentina en una situación ideal. Por supuesto que eso era una propuesta ideal, pero digamos, ya en esa época estaba estudiado qué era lo que necesitaba la Argentina en materia de transporte de energía. Estamos en el 2025 y no se hizo absolutamente nada, por lo menos desde el punto de vista del transporte eléctrico, en esas dimensiones. Con lo cual vos ves que existen los cuellos de botella, pero los cuellos de botella muchas veces existen por faltas de decisiones oportunas, ¿no?
También hay elementos
legislativos. El financiamiento para todo eso está, ¿eh?
Hay elementos legislativos también en ese sentido, que hemos conversado otras veces. Y creo que últimamente hubo una iniciativa, diputados creo, para prorrogar la ley que se ocupa de...
A ver. Sí, hay una ley que es muy importante.
Veo que tenés algo más interesante que decir, sí.
No, en esa, vos bien lo has dicho y me das la oportunidad de poder transmitirlo. Hay una ley que es la Ley de las Energías Renovables, que es la número 27.191, la 27.191, que se votó, creo que, si mal no recuerdo, en el segundo, primero o segundo, creo que en el segundo gobierno de Cristina Kirchner, y que fue votada por unanimidad, unanimidad. Yo te diría la primera política de Estado energética que cruzó varias administraciones, la de Cristina Kirchner, la de Macri, la de Fernández, y ahora vence sus objetivos en el 31 de diciembre del 2025. Esa ley, que fue la que dio el impulso al crecimiento de las energías renovables, es vital, vital que se prorrogue. Y no que se prorroguen los beneficios impositivos como la devolución del IVA, como los certificados de garantía, esas cosas no. La inversión no te pide eso. La inversión lo único que te pide es la seguridad jurídica que implica la existencia de esa ley y la seguridad fiscal que implica la existencia de esa ley. ¿Por qué seguridad fiscal? Porque esta ley, ley de orden público federal, porque la materia es federal, implicaba que las provincias tenían que adherirse. Entonces, ningún municipio, ninguna provincia, ninguna intendencia podía intempestivamente salir con una tasa o con un impuesto que modificara la ecuación económica financiera del proyecto de inversión que se hacía en la Argentina. Esas son las dos cosas que pide el inversor. Dame la prórroga de la ley, que eso implica la seguridad jurídica, y que se mantenga dentro de esa ley la seguridad fiscal, no los beneficios fiscales. Nada de beneficio fiscal, solamente la estabilidad fiscal. Que los municipios, las provincias, las intendencias no puedan crear nuevas tasas o impuestos, desde ya que no lo pueden hacer, pero nuevas tasas que distorsionen el cálculo económico o la ecuación económica financiera del proyecto. Si esto ahora tiene dictamen favorable, pero dictamen favorable por dos votos. Dos votos.
Es poca cosa.
Si esto se vota ahora, antes del 31 de diciembre, y la ley se prorroga en su contenido jurídico y en su contenido fiscal, no el contenido de los subsidios, bueno, vamos a tener garantizadas inversiones por mucho tiempo. La gente tiene que entender esto y los políticos lo tienen que entender, porque aún aquellos que votaron unánimemente en su momento, ahora, habida cuenta de las circunstancias públicas conocidas, de que no se vota lo que se propone y cosas por el estilo, aquellos que votaron por unanimidad hoy votaron en contra del dictamen, que igual salió aprobado por una mayoría escasa. Lo que pasa es que ahora tiene que pasar a ser tratado y ahí vamos a ver qué sucede. Pero bueno, lo importante es que se entienda que ese es un instrumento para el país y que es un instrumento para el mejoramiento de la macro y de la microeconomía, y que los votos tienen que operar con la grandeza necesaria como para viabilizar estas cosas en la Argentina, que en su origen fueron viabilizadas por todos los sectores políticos, porque esta ley se aprobó por unanimidad. Es un tema muy importante, y que es fundamental para la inversión, la nueva inversión en la Argentina.
Con lo cual, además, la experiencia que se ha adquirido con la vigencia de esta ley es ampliamente positiva, ¿verdad?
Absolutamente. Fíjate vos los más de 5.000 megas instalados en la Argentina en un lapso brevísimo. ¿Cuánto más se podría? Se podría duplicar eso, tranquilamente, tranquilamente. Bueno, yo te agradezco que me hayas dado la oportunidad de referirme a esta norma, porque es importantísimo, y la Cámara, esta Cámara, la que yo gerencio, está detrás de la Comisión de Energía del Senado y de Diputados, llevando toda la información del caso, y nos estamos entrevistando con todos los diputados que no han votado en forma aprobatoria, y aquellos que han presentado digamos, proyectos que no tienen nada que ver con el original, que fue tan importante para el desarrollo. Así que estamos en eso fuertemente, fuertemente, y es necesario que se entienda que este es un enorme beneficio para el país, porque va a posibilitar muchas inversiones que lo que buscan es eso, seguridad jurídica y estabilidad fiscal. En fin.
Es un tipo de norma que no puede ser materia de manejo partidario. No debe ser un instrumento de negociación de política barata.
No debe. Ahora puede.
Ah, que puede, claro que puede, sí. Lo que pasa es que tenemos la tendencia de identificar poder y deber, como
Así es.
debería en la práctica hacer, ¿no?
Así es.
Pero es poco tiempo que queda para deliberar
Es
sobre
poco,
esto.
es una ventana muy chiquita. Si no se aprueba ahora, el dictamen de mayoría aprobatorio cae y hay que volver a empezar de cero el año que viene, salvo que se dictara, salvo que el gobierno habilitara las sesiones extraordinarias, con lo cual el dictamen no se caería. El dictamen podría ser tratado en extraordinaria. Pero si eso no sucede y no nos da el tiempo estos 15 o 20 días posteriores a las elecciones, 20, 25 días, a lo sumo, yo creo que van a ser 15 o 20 días, si no nos dan los tiempos, estamos mal. Es muy probable que el dictamen se caiga. Lo que
Esa
sería una... Lo que,
expresión
la,
que llena tantas bocas y la llena de aire, política de Estado, acá tendría la oportunidad de hacerse algo consistente y sólido,
Bueno, es que lo, oíme,
verdadero,
Fernando, es que lo ha sido
y
durante,
debe seguir
desde el
siéndolo.
2005, durante 20 años, 2005 al 2025, ha sido una política de Estado, ha constituido una política energética de Estado, dando estabilidad jurídica y estabilidad fiscal. Y hay prueba de ello fue que cuando el municipio de Puerto Madryn pretendió instaurar el impuesto al viento, muy
Una
famoso y muy conocido,
humorada colosal.
una humorada colosal. Bueno, se presentaron los recursos de amparo del caso, y finalmente la cuestión de fondo terminó resolviéndose en la Suprema Corte de la provincia favorablemente a los generadores, ¿no? Diciendo que era una. Pero gracias a la ley, gracias a la existencia de la ley que le dio naturaleza federal y de orden público al tema de la estabilidad fiscal, ¿no? Por eso es tan importante. Y por eso te agradezco que me hayas dado la oportunidad. Mira, mañana hay un seminario que organiza Econo Journal y el estudio jurídico Tabarone, ahí en el Club Hípico, en donde, entre otras cosas, van a estar prácticamente todos los expositores del sector de las energías renovables, y donde uno de los temas que se va a tratar es justamente, que la va a tratar el diputado Martín Maquieira, que fue el que llevó adelante con intensidad esta propuesta de prórroga, la va a presentar allí con todas las explicaciones del caso, ¿no? En una especie de alocución informativa que yo muy brevemente he tratado de transmitirte a vos y a tu audiencia, que no tengo ninguna duda, es amplia y muy trascendente, ¿no?
Lo has hecho con toda claridad y autoridad. Y lo
Sí,
mismo digo al
autoridad.
respecto de todo lo que nos has dicho durante este programa. Son cuestiones fundamentales, pero que son fundamentalmente ignoradas también en el país. Son temas
Sí,
centrales
bueno, todo.
que además
Sí, 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 sí.
podrían poner por encima de tantas divisiones artificiales a la comunidad argentina.
Toda la comunidad argentina, toda, toda. La industrial, la de servicios, la del campo, la pequeña y mediana empresa, toda la actividad económica argentina tiene que estar mirando y analizando con mucha cautela en el sentido de oportunidad, ¿no? No cautela de ojo, a ver qué, cautela en el sentido de oportunidad, del crecimiento de la tecnología energética renovable, porque va a traer soluciones increíbles a todos esos ámbitos, en términos tecnológicos y en términos económicos, porque también va a influir en el costo, en el precio de la energía, la sobreabundancia de oferta cuando se solucionen los cuellos de botella que tenemos y a los que nos hemos referido contigo, ¿no? Así que bueno, Fernando, espero que esto haya sido también interesante, ¿no? Para vos y para tus, para vos
Ya
no,
lo
porque ya lo
creo,
conocés,
ya
pero
lo creo que es.
para tu audiencia, no todos lo conocerán, o no a todos les interesará, pero sería bueno que les
Pero
interese
a todos,
para
pero
beneficio propio.
a todos nos concierne de todas maneras.
A todos nos concierne, esa es la palabra feliz. A todos nos concierne, exactamente.
Muchas gracias, Héctor. Una vez más, ¿no? Tengo que
Ha
hacerlo
sido un placer, vos
con
sabés
la
que me
misma.
siento muy cómodo en tu
Sí.
casa y con estas invitaciones.
Gracias, Héctor, una vez más. Hoy hemos conversado con el doctor Héctor Ruiz Moreno y nosotros volveremos a encontrarnos aquí en nuestra próxima edición de Valores del Campo. Hasta entonces.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios en los remates de hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
En Omin cumplimos 55 años en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. Omin, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
Aceite de canola Kroll, reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.
Activa tu carrera, lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.